A principios de diciembre, en un momento de su visita a Uruguay, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, se encontró con Mario Vergara, lo miró a los ojos y le deseó suerte. No sé si Vergara imaginaba cuánto iba a necesitar esa suerte para afrontar lo que se le venía. Fíjense ustedes, dos semanas más tarde debió dejar la presidencia del Banco Central para asumir como ministro de Economía ante la renuncia de Fernando Lorenzo por el caso Pluna. Y apenas tomó posesión de ese cargo, comenzó a recibir noticias complicadas. Una caída en la llegada de turistas, como hace años no se veía, la devaluación fuerte del peso argentino, un nuevo empuje de la inflación que llegó al 9,1% en los últimos 12 meses, y una oleada de lluvias y tormentas que se mantienen desde hace 20 días, afectando a varios sectores del agro, al turismo, a la infraestructura y, claro, también a la vida de mucha gente. Con estos elementos sobre la mesa, el panorama económico ya no parece ser tan auspicioso como el que teníamos hace unos meses. Y puede dejar de ser un activo como para exhibir con orgullo en la campaña electoral, algo que se daba por descontado poco tiempo atrás. Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar sobre todos estos temas con Mario Vergara, doctor en Economía y ministro de Economía, a quien recibimos hoy en estudios. Ministro Vergara, buen día. Gracias por acompañarnos.
Es un gusto estar aquí esta mañana en El Espectador con ustedes.
Cuando aceptó el nombramiento como ministro, ¿esperaba que su primer mes en el cargo vendría tan movido?
Quizás sí. Pues ya había unos cuantos indicios. Como usted recién planteaba, el tema de tener suerte es siempre importante, ¿verdad? Obviamente solo con suerte no se logran desarrollar buenas políticas y tener buenos resultados en un periodo extenso, ¿verdad? Me ha tocado participar en distintas instancias de la conducción económica desde el año 2005 y creo que el componente suerte también ha estado presente, pero obviamente no es el que explica esencialmente, bueno, que se haya reordenado fundamentalmente la situación macroeconómica en Uruguay y sobre todo con una lógica que en su momento le llamábamos de mitigar o disminuir las vulnerabilidades que tenía la economía uruguaya, el haber construido una plataforma para navegar tiempos complicados. Los tiempos complicados no empezaron ahora en diciembre, ¿verdad? Desde hace más de 5 años convivimos con una situación crítica a nivel financiero en el terreno global, con los países desarrollados realmente deprimidos, Estados Unidos, Europa, Japón. Factor positivo de la emergencia de países emergentes, sobre todo China, compensó en buena medida esa situación. Y en ese mundo nos ha tocado navegar. Y uno puede navegar en ese mundo complicado porque, bueno, construyó una plataforma razonable de estabilidad, de credibilidad, que permitió el soporte, una implementación de montos de inversiones realmente importantes en el país, como en la historia moderna no se había visto. Y eso es lo que da el soporte para el crecimiento de la producción, el crecimiento del empleo, el crecimiento de los ingresos de las familias, la mejora en los indicadores sociales. En ese terreno y desde esa perspectiva, toda esta catarata de, yo no diría de malas noticias, de circunstancias que nos toca enfrentar, sobre todo vinculado a la situación regional, creemos también que tenemos que enfocarlo confiando en la plataforma que construimos.
Vayamos viendo cada uno de estos puntos que yo mencionaba. Apenas había pasado un mes desde su asunción como ministro cuando se encontró con un primer problema serio. Venía de Argentina, una devaluación fuerte. Muchos analistas dicen, sorpresa no fue. Algo de esto se venía. Uh-huh. ¿Usted estaba mentalmente preparado para este momento?
Bueno, en realidad la situación en Argentina, ya a partir de que existía la dualidad cambiaria, es decir, un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio que se le llama blue en Argentina, hacía que ya desde el momento en que se abre esa dualidad cambiaria, los negocios en Uruguay ya comenzaban a hacerse con relación a ese cambio paralelo, ¿verdad? De hecho, el peso argentino aquí en las pizarras en Uruguay cambió drásticamente un día para el otro porque inmediatamente se llevó hacia la relación con el tipo de cambio paralelo, el tipo de cambio blue. O sea que ya había habido, en buena medida, ya hacía un par de años casi, una adecuación de la economía uruguaya, de las relaciones económico, comerciales, financieras, a una devaluación importante. O sea, en buena medida, buena parte del efecto de lo que podría ser una depreciación de la moneda argentina ya la habíamos experimentado desde fines de 2011.
Sí, pero ahora vino otro salto, y un salto importante.
Sí, es un salto que también está en un contexto que quizás es más importante que el propio valor del tipo de cambio, en un contexto en donde se ha perdido un poco la previsibilidad o la estabilidad en las principales perspectivas de la economía argentina. Yo creo que ese es principalmente el problema hoy, que hay muchas decisiones económicas que seguramente están un poco detenidas porque no está claro el rumbo. Esto de anunciar una medida un día, desarmarla al día siguiente, no estar muy claro quién está al mando, digamos, de en qué lógica de conducción, no las personas, sino la orientación de la política económica, las capacidades.
Eso es muy serio, eso que acaba de decir usted es muy serio, ¿no?
Sin duda. Yo creo que el problema, más allá de hacia dónde van los números, porque en términos de la eventual competitividad de la economía argentina por el tema de evaluatorio o de depreciación, la palabra devaluación se asocia mucho a cuando se administraban los tipos de cambio, ¿no? Hace que también está acompañado de una más alta inflación. O sea que no está claro cuál es el efecto neto en términos de competitividad. Lo que sí está claro, creo, es que hay muchas decisiones, como decía, de importación, de decisiones de hacer turismo, en fin, cosas que efectivamente en el corto plazo nos afectan, que están un poco, bueno, a la espera de que el oleaje en Argentina descanse en algún punto. Lo que pasa es que no está claro,
bueno, ahí está,
en qué punto va a estabilizarse.
Han transcurrido ya, ¿qué? 15 días. ¿Puede sacarse alguna conclusión de por dónde van a estar las afectaciones? Porque obviamente se habló de las exportaciones, aunque cada vez dependemos menos de Argentina en esa materia. Se habló de la actividad turística. Se habló del comercio minorista, teniendo en cuenta que previsiblemente los uruguayos van a incrementar su gasto en Argentina. De hecho, ya está ocurriendo, por ejemplo, en el litoral. Se habló de la construcción, donde una devaluación en Argentina evidentemente generaría una retracción de las compras provenientes del otro lado del Río de la Plata, y eso a su vez tendría, bueno, impacto en el empleo, etcétera. ¿Ustedes qué tienen como seguro a esta altura?
Bueno, en primer lugar, nunca está de más recordar un poco la perspectiva esa de mitigar vulnerabilidades, lo que ha sido el cambio radical de lo que es la exposición de la economía uruguaya a la situación de la región y en particular de Argentina, ¿verdad? En todo su relato es curioso que no fuera mencionada la relación del terreno financiero.
No.
Que fue la que nos barrió en el año 2002, o sea,
parece claro que ese capítulo no es un problema hoy.
Y no, en absoluto. Tanto por el lado de los depósitos, que en su momento eran el 40% del total en Uruguay de depósitos de argentinos, hoy nos llega a órdenes del 9%, o del lado de los créditos, que el 20% de los créditos estaban dados en Argentina hace 10-12 años, hoy eso es prácticamente cero. O sea que el canal que tradicionalmente ligó en el terreno financiero Uruguay-Argentina, hoy por hoy está absolutamente bajo control. No vemos por ahí un canal de transmisión de problemas. En el terreno de las exportaciones de bienes, que también hace 10-12 años la cuarta parte de los bienes que exportaba Uruguay iban para Argentina, hoy eso está en órdenes por debajo del 5%. En el terreno macroeconómico, entonces, las exportaciones de bienes no parecen tener una afectación sustancial, sin perjuicio de que, obviamente, hay algún sector puntual que tiene su exposición, su concentración de exportaciones más importante en Argentina. Pero desde el punto de vista macroeconómico, por ahí también hay bastante tranquilidad.
Fíjese, acá hay un ejemplo, ¿no? Daniel dice, tengo una pequeña fábrica de lácteos y estoy siendo muy afectado por productos argentinos que ingresan legalmente y a muy bajo costo.
Bueno, importante, él está hablando, ahí es que entran legalmente, ¿no?
Claro, pero está hablando de una competencia acá.
Ah, sí, claro.
No de un problema para exportar, sino de la otra cara de este fenómeno, que es la competencia de productos argentinos en el mercado uruguayo. Uh-huh. No hay protección a las empresas nacionales, dice este oyente.
Bueno, la historia, ahí yo lo ligo a todo lo que es tanto el comercio de frontera como el hecho de que los argentinos vienen acá, los uruguayos van allá. Lo mismo podríamos decir con los brasileros en su momento. O sea, la historia de las relaciones entre Uruguay, Brasil y Argentina es la de los flujos de frontera o los flujos de países limítrofes, ¿verdad? Cuando hay, disparidades en el terreno cambiario, sobre todo. Lo que sí yo creo es que, así como digo que los argentinos tienen detenidas muchas decisiones porque hay un marco de inestabilidad, de falta de previsibilidad en Argentina, también esa es la perspectiva que uno tiene desde acá. Obviamente se abren nichos de oportunidad de repente para que vayan uruguayos a comprar, aunque también leían estos días algunos artículos que decían que, bueno, pero también se está encareciendo Argentina, o sea que no es necesariamente obvio que ese sea un proceso así sustancial de largo plazo. Pero el hecho de, bueno, uno, ¿qué puede hacer cuando tiene un vecino grande, importante, que se relaciona en este terreno del consumo, que está en esta situación de tal volatilidad o falta de una perspectiva clara? Bueno, obviamente, difícilmente la solución puede ser tratar de seguirlo a donde vaya, ¿verdad? Hay que esperar un poco también a que haya una mayor noción de por dónde se va a estabilizar la situación en Argentina para tener clara la toma de decisiones, porque obviamente Argentina no es el principal vínculo comercial que tiene el Uruguay hoy. Las definiciones de tipo macroeconómico obviamente tienen que afectar al conjunto de las transacciones comerciales y financieras que tiene el Uruguay con el mundo. La Argentina no deja de ser importante, pero tampoco puede ser la que marque estrictamente las decisiones en el terreno macroeconómico.
Pero tengo que sacar la conclusión entonces de que no están pensando por ahora en tomar medidas paliativas.
No, eso es distinto, ¿verdad? Porque justamente eso tiene que estar focalizado a situaciones concretas, como decíamos recién. En el terreno comercial es muy focalizada la afectación por el lado de nuestras exportaciones. Ahí ha habido medidas en los últimos años, cada vez que ha surgido situaciones de esta naturaleza, que de alguna manera facilitaron financiamiento, plazos, prefinanciación, etcétera, en condiciones extraordinarias, justamente para paliar un poco la situación. O en el terreno turístico también ha habido medidas en todos estos años que han tenido sus resultados. Yo creo que en los 9 años de gobierno no creo que haya sector económico que pueda decir que no ha sido atendido razonablemente en los momentos en que fue necesario hacerlo. Hoy por hoy, en el caso turístico, es algo que también está analizándose, aunque hoy por hoy tampoco está muy claro si... Primero, que no hay que dramatizar la situación de la temporada turística. Obviamente hay una caída con respecto al año anterior y al 2011 y 2012, que fueron los años récord, ¿verdad?, de turistas en el Uruguay. Llegaron 3 millones de turistas. En 2002, volvamos un poco a esa referencia, había 1.800.000 turistas en Uruguay. O sea que aun cuando este año estemos en órdenes de 2.800.000, estamos en un escalón distinto de los servicios turísticos en el país. 1 millón más de turistas que hace 10, 12 años. Obviamente, uno siempre quisiera batir récords todos los años, pero eso obviamente no es factible. Pero también acá hoy no sabemos bien cuánto impacta la cuestión argentina y cuánto impacta la situación climática, ¿verdad? También, por otro lado, en el terreno de los servicios turísticos, algo que ha compensado la situación en buena parte de los balnearios y demás ha sido la visita de uruguayos. O sea, los uruguayos han mejorado también sus ingresos de manera notoria, y en la última década están desarrollando más actividades que obviamente le generan bienestar. El turismo es parte de ellas, y creo que también una de las cosas que todo el mundo plantea es que, bueno, en muchos lugares donde antes había más argentinos, ahora también hay más uruguayos, que de alguna manera ayudan a compensar, aunque sea parcialmente, la situación. O sea, yo creo que está bien mantener la atención, mantener la preocupación, atender las cuestiones puntuales que deban atenderse por la situación en Argentina. Creo que no hay que llevar esto a una situación de dramatismo, porque no creemos que sea que corresponda, porque confiamos en la plataforma que hemos construido para navegar estas situaciones. Y pero reitero, una cosa es atender las situaciones puntuales y otra es comenzar a lo loco a tomar medidas en el terreno macroeconómico, que no solamente, que reitero, las relaciones de Uruguay con el mundo son mucho más amplias y no debería ser Argentina la que paute, ¿verdad?, las decisiones macro en Uruguay.
Ministro, de todos modos, me gustaría que continuáramos hablando de este tema de la devaluación argentina, porque de algún modo esa novedad tensa un poco más un problema con el que ya veníamos. El problema de la pérdida de competitividad que sufre la economía uruguaya desde hace meses. Lo enfocamos enseguida, si le parece. Retomamos en perspectiva la entrevista con el ministro de Economía, Mario Vergara. Ministro, yo le decía que esta devaluación importante en Argentina ha venido a agregar otro ingrediente a un problema sobre el cual vienen advirtiendo los analistas económicos y varios sectores empresariales desde hace tiempo: la pérdida de competitividad que sufre la economía de nuestro país en estos últimos años. ¿Usted cómo analiza este problema?
Bien, yo en principio lo despegaría estrictamente de lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Porque todavía no está muy claro cuál va a ser el impacto en competitividad, porque así como ha habido una depreciación de la moneda argentina, también está habiendo un recrudecimiento en la inflación en Argentina. O sea, creo que todavía es muy prematuro plantearnos, bueno, de cuál va a ser el punto, reitero, donde se van a estabilizar las variables y por lo tanto tomar los nuevos recaudos al respecto. El asunto es también que Argentina, sobre todo en el terreno de la exportación de bienes, como decía hace un rato, hoy pesa muy poco en la estructura de exportaciones de Uruguay, y justamente uno de los méritos, entre comillas, de los logros que se han dado en la última década ha sido la enorme diversificación de los mercados de exportación de Uruguay, con una mayor diversificación también de los productos de exportación. Por lo tanto, hay que ver la competitividad de una manera más global.
Pero los números inquietan, ¿no? En 2013 la competitividad medida a través del tipo de cambio real bajó, claro, 9,3% respecto al promedio del año previo. Claro. La mayor caída desde 2005. Y van 9 años seguidos de pérdida de competitividad.
Bien, van 9 años seguidos de récord de exportaciones. O sea, yo creo que hay que ver también el tema de a qué le llamamos competitividad. Ya nos han escuchado más de una oportunidad hablar de que la competitividad no es solamente en el terreno cambiario, que incluso el indicador de tipo de cambio real no es un buen indicador de competitividad, porque hay muchos factores que no están incorporados en el indicador, e incluso tampoco se ve la capacidad de competencia de los países que efectivamente compiten con nosotros sin ser nuestros socios comerciales, como países que producen lo mismo que Uruguay, básicamente, uh-huh, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, o sea, que están en una latitud similar a la nuestra y ofrecen la misma batería de productos.
Pero, o sea, entonces, ¿no se entiende necesario tomar medidas para promover una reducción de los costos internos?
Voy a tratar primero de dar el diagnóstico que nosotros tenemos, porque el diagnóstico, si no, estaría comprando estrictamente el diagnóstico que usted hace, cosa que no hago, antes de hablar de batería de medidas. En primer lugar, reitero, la competitividad es un fenómeno real, en primer lugar, no monetario, no solo cambiario. Y es bastante lógico que lo que llamamos, sí, en la economía el tipo de cambio real de equilibrio vaya cayendo cuando un país se fortalece económicamente durante un periodo importante. Uruguay ha crecido por encima del resto del mundo y por encima de buena parte de sus socios comerciales en los últimos 9 o 10 años. Eso hace que, bueno, es lo que ha permitido el aumento de los ingresos y por lo tanto más decisiones de gasto en la economía doméstica. Son todos factores que en el sector real, ¿sí?, llevan a una a un fortalecimiento de la economía uruguaya, de su moneda y de las decisiones de consumo y de inversión que tienen los uruguayos. Por lo tanto, es natural que en ese proceso haya una caída del tipo de cambio real de equilibrio, que solo es sostenible en la medida en que sea compensado por mejoras en la productividad, ¿verdad?, en la capacidad productiva del sistema en el país. Y eso también ha sido así. Eso es lo que ayuda a explicar esa aparente paradoja de que los indicadores de tipo de cambio real muestran pérdidas de competitividad y, sin embargo, los resultados en materia de exportaciones han batido también récords prácticamente año tras año, con la excepción del año 2009, que obviamente afectó a la economía global por la crisis financiera. O sea que creo que hay que plantear siempre la atención sobre los temas de la competitividad, que es un fenómeno complejo, que buena parte tiene una explicación con lo que ha sido el crecimiento de la economía uruguaya y el fortalecimiento de su moneda en los últimos años, pero que no plantea una situación de dramatismo a nivel macroeconómico. Desde ese punto de vista, la atención para los temas de competitividad pueden estar obviamente focalizados en aspectos más estructurales, de sostener crecimientos de productividad, y ahí hay también un rol muy importante para el sector privado, los sectores que efectivamente han generado procesos de inversión importante, procesos de incorporación tecnológica importante, que han sido muchos afortunadamente, han mejorado sustancialmente su competitividad y eso les permite, ¿verdad?, seguir teniendo buenos guarismos sector a sector. Y otros, no tanto, también hay sectores que ya tenían un problema de competitividad más estructural, ¿verdad? Y eso no se arregla con ninguna cuestión cambiaria. El Uruguay tiene hoy por hoy un mecanismo de tipo de cambio flotante que le ha permitido amortiguar todos los shocks brutales que ha tenido la economía global en los últimos 5 o 6 años. Y en ese sentido, reitero, creemos que los resultados muestran que se ha navegado razonablemente también en el terreno de las exportaciones de bienes y servicios. La cuestión es con Argentina, ¿no? Son un poquito diferentes, pero las afectaciones más importantes que hemos tenido no han estado en general asociadas a cuestiones cambiarias, sino a decisiones de distinta naturaleza, más administrativa, o más política, ¿verdad?, que ha dificultado la operativa, las exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios, o incluso la venida de turistas, o incluso, como se mencionaba hace un rato, los menores flujos de inversión en materia de inmobiliaria, por ejemplo. No es tanto una cuestión cambiaria lo que explica eso, sino medidas de otro tipo, el cepo cambiario, las decisiones vinculadas a los puertos, la cantidad de dólares que los argentinos pueden manejar cuando salen a hacer turismo, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista macro, ¿verdad?, los temas de la competitividad son temas de atención permanente y tienen que equilibrar la cuestión cambiaria con otros factores, no solo los estructurales, también los de la estabilidad de precios interna, ¿verdad? Más de una vez nos han escuchado hablar de que la política económica tiene que estar equilibrando sistemáticamente objetivos, cual platitos chinos que tienen que seguir girando, ¿verdad? La competitividad, la estabilidad financiera, la estabilidad de precios, y en particular hoy la estabilidad de precios es un otro factor que requiere suma atención. Como se planteaba al inicio, una inflación en torno del 9% no es algo que nos deba dejar satisfecho ni mucho menos, está sensiblemente por encima de lo que las autoridades y la sociedad desean en materia inflacionaria. O sea que yo creo que hay que seguir con el talante de, primero, no ver una situación dramática donde creemos que no hay. Hay que atender los sectores puntuales que se ven afectados por circunstancias también especiales, en particular ahora las asociadas a Argentina. Pero no hay una situación dramática en la cuestión macroeconómica. No vamos a seguir creciendo las tasas de los años anteriores, pero esta es una economía que sigue creciendo y eso va a seguir siendo mostrado con orgullo por el gobierno y por la conducción económica. Y también va a seguir creciendo de manera equilibrada entre sus componentes: las exportaciones, el consumo doméstico, el proceso de inversión, que sigue siendo afortunadamente muy sólido.
Usted mencionaba recién, ministro, al pasar el tema de la inflación, se conoció la semana pasada el dato del mes de enero y por consiguiente el de los últimos 12 meses. 2,44% en el primer mes del año, 9,1% en el año móvil. Eso le ha generado preocupación tanto al gobierno como a los analistas privados. Termina siendo la tercera inflación más alta de América Latina. ¿Cómo la examinan ustedes? ¿A qué atribuyen la persistencia de la inflación?
Bien, efectivamente la inflación está 2 puntos por encima del techo deseado, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que generar preocupación y atención. También hemos planteado en alguna oportunidad que bienvenida esta preocupación cuando la disparidad de la inflación con lo deseado son 2 puntos, ¿verdad? Eso muestra 2 cosas. Primero, que los uruguayos hemos entendido que la inflación es realmente un proceso muy negativo para la economía y para la sociedad en su conjunto, sobre todo para aquellos que viven de ingresos en moneda doméstica, ingresos fijos. Y en segundo lugar, que llevamos ya un tiempo prudencial, una década, con niveles de inflación esencialmente bajos para lo que es la historia inflacionaria del Uruguay. Completar una década con inflaciones de un dígito no deja de ser una cuestión positiva cuando teníamos 60, 70 años de inflaciones de 2 y 3 dígitos de manera ininterrumpida.
Pero es un hecho que al mismo tiempo esa inflación está por encima del rango meta fijado por el Banco Central.
Y bienvenida, reitero, esa preocupación, ¿verdad?
Y está acercándose al 10.
No.
Ahí vamos y ahí aparece el fantasma de una inflación de 2 dígitos. Entonces,
exacto.
¿Cómo manejan ese problema?
Acá lo importante es evitar, obviamente, llegar a algún punto que se genere una espiral, ¿verdad? Que ahí sí haga imposible el manejo del proceso inflacionario. Nosotros no creemos ni por asomo de estar en ese rango en ese riesgo. Y la idea es entonces, bueno, cómo procuramos que la inflación converja al rango objetivo. Para eso hay que tener, en lo posible, claridad en el diagnóstico, es decir, por qué la inflación está un poco por encima de lo deseado y por qué está siendo tan persistente, por qué está siendo tan difícil que vuelva a los niveles deseados. Porque en el terreno monetario en particular, sin duda, es más, hace pocos meses la crítica era de que el terreno monetario era demasiado contractivo, las tasas de interés subieron. O sea que la cuestión fiscal está absolutamente bajo control y no es la generadora de una inflación persistente. Lo que creemos nosotros es que en la base de la explicación de por qué la inflación está un poco alta y cuesta bajarla, tiene que ver con factores, obviamente, que tienen que ver con los precios globales e internacionales de los productos que el Uruguay comercia principalmente, obviamente desde la desvalorización de la unidad de medida, que es el dólar, hasta la mayor demanda por parte de los países emergentes de los productos que nosotros exportamos, hace que precios internacionales altos se trasladen rápidamente, con mecanismos realmente muy rápidos, hacia los precios domésticos. En algún momento también decíamos que la celeridad con lo que se trasladan las subas a nivel global de los precios de la carne, de las cosas que nosotros exportamos, no siempre es la misma que la velocidad en que se trasladan las bajas a nivel global, ¿verdad? Hay un elemento, sí, de competencia imperfecta en los mercados uruguayos que hacen que haya un sesgo hacia la suba de precios en esa medida de lo que pasa a nivel global. Pero sobre todo también lo otro es que el Uruguay, como decíamos recién, es una economía que lleva una década creciendo fuerte. El desempleo se ha llevado al mínimo. Y los ingresos de los hogares por todas las rentas posibles han aumentado de manera muy significativa en la última década y por lo tanto es razonable que haya una mayor demanda doméstica, que esa demanda doméstica tenga un proceso firme y eso también es lo que hace más complicado la rebaja de precios.
De todos modos, últimamente estamos en desaceleración, ¿no?
Sí.
Seguimos creciendo, pero a un nivel más bajo. Entonces,
así es, pero igual el consumo sigue siendo fuerte. O sea, yo creo que todos podemos reconocer que el Uruguay se ha encarecido. Esa es un poco la contracara de lo que se plantea como la cuestión de la competitividad y de los precios. O sea, el Uruguay se ha encarecido y, sin embargo, uno no ve que el consumo doméstico se esté retrayendo demasiado ante un encarecimiento en los precios. Eso es lo que hace que las medidas macroeconómicas que uno procura hacer para que la inflación se retraiga, si bien siempre estas medidas llevan su tiempo y para tener impactos, no sean del todo exitosas, porque estamos en un contexto de demanda doméstica firme en donde los uruguayos, después de habernos ajustado el cinturón en la crisis, después de haber sido también cautos cuando el Uruguay estaba creciendo pero había problemas a nivel global, 2008, 2009, bueno, de 2011, 2012 para acá el consumo doméstico se ha incrementado, es el tiempo en el que el consumo ha comenzado a crecer un poquito por encima del producto, y por lo tanto eso hace o genera un escenario en donde el combate a la inflación se hace más complicado. Pero de ninguna manera tenemos ninguna situación que implique un riesgo de descontrol ni nada por el estilo.
Pero, por ejemplo, si los salarios suben más de 10% y el dólar, como parece, tiende a subir, ¿cómo va a ocurrir que baje la inflación?
Bueno, si el dólar sube a nivel global, eso de alguna manera también se va a expresar en precios internacionales un poco menores, porque la suba de precios de los commodities y de los precios internacionales tiene básicamente dos componentes. Uno, la mayor demanda de muchos de estos productos de China, India, Rusia, en fin, de los países emergentes. Esa es una cuestión más estructural y sí, efectivamente, aumenta el valor real de nuestras exportaciones. Pero parte del componente del aumento de precios tiene que ver también con lo que fue la desvalorización de la unidad de medida del dólar estadounidense, que es la moneda de referencia a nivel global. Por lo tanto, si se fortalece el dólar, también eso se va a expresar en el mismo valor de los bienes en una unidad de medida fortalecida en un precio un poco menor. O sea, ahí va a haber un poquito de compensación de fortalecimiento del dólar con una caída de precios internacionales por ese componente que antes explicaba la suba de precios por la desvalorización del dólar. Pero además nosotros tenemos un mercado flexible en materia cambiaria, o sea, tenemos un esquema de flotación cambiaria que nos ha ayudado a operar como un buen colchón de esos shocks cambiarios a nivel global, tanto cuando suben como cuando bajan. Por lo tanto, no veo que sea muy relevante más preocupante la suba del dólar como elemento inflacionario. No es que no exista, no es que haya que soslayarlo totalmente, pero es algo manejable. El tema salarial.
¿Costos salariales?
Sí. Yo he escuchado en algunas columnas, incluso aquí en la radio, enfatizar el factor de los salarios como componente del costo. O sea, obviamente eso es posicionarse desde la perspectiva empresarial. Desde la perspectiva macro hay que ver los salarios del componente costo y del componente demanda. Porque si subieran los salarios y los costos de las empresas, y las empresas tuvieran entonces por esa vía que llevar a precios más altos, pero con precios más altos, después la gente no compraría los bienes y servicios correspondientes, bueno, esos precios no iban a poder subir así, y en última instancia los salarios no iban a poder subir así. O sea que desde el punto de vista de los costos es una visión muy parcial del tema salarial. Hay que ver también los salarios del lado de la demanda. Es también uno de los componentes que financia la demanda de los uruguayos. Entonces eso también hay que verlo en la perspectiva histórica, ¿verdad? Los salarios en las crisis cayeron brutalmente, luego se han recuperado. Pero se han recuperado no solamente lo que perdieron en la crisis del 2002, sino incluso por encima, porque Uruguay es una economía que ha crecido razonablemente. El aumento real de los salarios no parece desmedido en la última década comparado con lo que creció la economía. Y de hecho, si además uno considera que también había una recomposición de los salarios, porque cuando hubo crisis también son los salarios los que pagan la crisis, no parece ser que en términos de salario real haya un crecimiento desmedido con relación a lo que es el crecimiento de la economía. Si la economía crece, también los salarios reales tienen que crecer. Es justo, es razonable, es saludable, y eso es lo que financia en buena medida también la demanda doméstica firme de la que hablábamos. Por supuesto que después está la cuestión sectorial, hay sectores donde las cosas van un poco más para allá, un poco más para acá, pero eso ya es otra órbita, no es una cuestión estrictamente macroeconómica. O sea que creo que hay que ser, sí, cuidadosos en los mecanismos de indexación, porque
el salario implica en términos prácticos ahora
porque el salario real puede crecer 2, 3, 4% todo este tiempo o 4, 5 en términos reales por encima de la inflación. Eso puede pasar con una inflación del 5, del 10, del 50 o del 100. Creo que lo importante es que haya, que se mantenga un proceso saludable de crecimiento del salario real si la economía está creciendo, pero en niveles de inflación más bajos, ¿verdad? Que no comencemos una espiral de indexación.
Está bien, pero eso que implica eso, en cuanto a medidas desde el gobierno o en cuanto
bueno,
a...
Bueno, ahora se han negociado y ya prácticamente han culminado la ronda de negociación en los consejos de salarios y tienen un horizonte de 2 o 3 años. O sea, creo que la mayor parte de los sectores que han negociado ya tienen, de alguna manera, la negociación salarial hecha para un horizonte de 2 y 3 años. O sea que creo que desde esa perspectiva lo importante es seguir trabajando para bajar la inflación. Eso va a permitir que las ganancias salariales que están previstas y acordadas entre trabajadores y empresarios para este horizonte puedan efectivamente implementarse, sin que eso obviamente implique ninguna alteración en el proceso macroeconómico.
Enseguida completamos la entrevista con el ministro de Economía. Un último tema, ministro. Una de las primeras decisiones que usted tomó apenas lo nombraron en el cargo en el mes de diciembre fue sacar el tema Pluna de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué?
Bueno, en realidad fueron las circunstancias más bien, ¿no? No fue tanto una decisión personal, sino que el hecho de, al caer la ley, el fideicomiso que había sido creado para la administración de los famosos 7 aviones, hacía que justamente los aviones debieran volver o ir a la masa concursal, al conjunto de activos que se maneja en el proceso concursal, y por lo tanto ese fideicomiso ya perdía objeto y por lo tanto tiene que ir camino a cerrarse. Y es a través de la administración de ese fideicomiso que el Ministerio de Economía y Finanzas tenía un rol más relevante en las decisiones acerca del qué hacer.
¿Ese fue el único motivo de su decisión?
Bueno, permítame cerrar la respuesta. O sea, al ser el primer día y andar mal de la garganta, se ve que genera un poco de ansiedad. La idea acá es que la órbita natural de decisión sobre el tema es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque quien tiene el vínculo contractual con Pluna Sociedad Anónima y también con asociado a la garantía para el pago de la deuda al Banco Canadiense por los aviones es Pluna Ente. Y el Ministerio de Referencia de Pluna Ente es el Ministerio de Transporte.
Sin embargo, cuando se concretó la asociación con Lydgate, el Ministerio de Economía y Finanzas jugó un papel protagónico.
La negociación,
entonces el ministro era Tori, usted sí, era subsecretario, o sea que vivió muy de cerca ese fenómeno.
Por supuesto.
Fueron Ministerio de Economía y Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Sin duda, pero siempre el asunto no es que el Ministerio de Economía se desentienda de nada. El asunto es quién es el que tiene la batuta en el tema. Este es un análisis que hicimos además en total acuerdo con el Ministro de Transporte y Obras Públicas. O sea, los dos tenemos esta visión de que una vez que el fideicomiso pierde objeto, el eje de decisiones pasa nuevamente al lugar institucional que corresponde, que es el Ministerio de Transporte y Pluna Ente, y eso no genera absolutamente ninguna interrupción del proceso. Es más, ahora que el próximo 18 de febrero que vence una nueva cuota que hay que pagar al Banco Canadiense por la deuda de los aviones, sin ningún problema Pluna Ente plantea la necesidad de seguir pagando, cosa en la que estamos todos de acuerdo, y le solicita la asistencia financiera al gobierno, al fisco, al Ministerio de Economía y Finanzas, y esa asistencia financiera se está otorgando. O sea que no hay nada que el eje de decisiones vuelva al lugar que institucionalmente corresponda, como también lo estuvo en aquel proceso de la selección del socio en 2007, no quiere decir que economía se desentienda.
No, sino se lo pregunto teniendo en cuenta el costo político que significó para el ministro anterior, para Fernando Lorenzo, ese protagonismo del Ministerio de Economía en el tema Pluna.
Claro.
Pesa sobre él incluso ahora un pedido de procesamiento en la justicia.
Claro. En la clara intencionalidad de resolver rápidamente la situación de la aerolínea, de la conectividad, de la sensibilidad que había también con los 600 y pico de puestos de trabajo que estaban un poco sobre la mesa, en fin. Creo que la intencionalidad era clara, positiva, eso llevó a una ingeniería que después no dio los resultados esperados, pero creo que eso no quita que una vez que institucionalmente el fideicomiso, la ley cae, el fideicomiso va camino a cerrarse, el eje de las decisiones pasa claramente al Ministerio de Transporte. Reitero, así lo acordamos con el Ministro de Transporte, pero el proceso sigue con total normalidad desde ese punto de vista.
Se lo consultaba porque, claro, una de las especulaciones que existió fue Vergara asume en el Ministerio de Economía, pero dice, por favor, dolores de cabeza con el caso Pluna, no.
Sí, vamos a responder todas las especulaciones que rodean la actividad de ministerial. No hay programa en perspectiva que alcance.
Doctor Mario Vergara, ministro de Economía y Finanzas, le agradezco su presencia esta mañana en perspectiva. Ni siquiera pudimos abordar todos los temas que teníamos previstos.
No, uno quizás
está que teníamos su agenda idea. Bastante cargada, ¿verdad?, en estos primeros tiempos.
Sí. Hay que ganarse el sueldito, ¿no?
Sí.
Un solo comentario, si me permite, Cotelo, que asociaba temas que íbamos a tocar, que es el tema, bueno, de la situación que está viviendo mucha gente hoy con motivo de las inundaciones, las lluvias y demás.
¿Cómo lo lee desde el Ministerio de Economía en cuanto a mayores gastos que se van a necesitar, en cuanto a menor recaudación que probablemente también ocurra?
Bueno, ya veremos cuáles son los impactos en el terreno más macroeconómico, ¿verdad? Puede haber gastos por un lado e ingresos por otros desde ese punto de vista, pero creo que hoy la prioridad está en atender, y a partir de lo que es el trabajo de los sistemas de emergencia y los comités de emergencia, la situación de la gente que realmente está viviendo momentos complicados, ya sea por evacuación, por pérdida de bienes básicos, en fin. O sea que ahí, sin duda, no solo por una lógica de solidaridad, sino también por una lógica de responsabilidad institucional que tiene el Ministerio de Economía conjuntamente con otras instancias de gobierno, son cosas que van a ser atendidas de la manera más amplia posible y a la mayor brevedad posible, porque obviamente hay que ayudar en los momentos en que se necesita. Después, desde el punto de vista macroeconómico, hay que tomarse el tiempo para ver efectivamente cuáles son los impactos. Sin duda está afectando la temporada turística, sin duda puede afectar a algunos sectores en el sector agropecuario. Por otro lado, las aguas a veces no vienen mal por el lado energético. En fin, habrá que sopesar con más detenimiento después los impactos más macroeconómicos. Hoy por hoy creo que lo más importante es atender lo antes posible la situación que está bien, que mucha gente tiene hoy de afectación por el exceso de lluvias.
¿Pero se ha previsto alguna partida presupuestal extra a estos efectos?
Ahora estamos un poco a la espera que el sistema de emergencia justamente haga la evaluación. Hay un presupuesto más o menos predeterminado que obviamente el sistema de emergencia maneja, tanto a nivel nacional como departamental. Entiendo que está habiendo estos días también reuniones con los intendentes de distintos los departamentos más afectados. Una vez que haya una evaluación y se sopesen justamente las posibilidades de hacerlo, se evaluará, pero reitero, creo que estas cosas hay que manejarlas con mucha solidaridad.
Volvemos a conversar en cualquier momento, entonces.
Será un gusto.